Continuamos en Conexión Informativa de Radio Digital FM con nuestra primera edición del día para todo el país a través de la señal de Radio Digital. Y por supuesto, yo les contaba más temprano, vamos a ahondar un poco en este tema del hackeo en contra del sistema de clave única entregada por parte del Estado a los ciudadanos, que permite realizar distintos trámites y lo que ha provocado el rechazo de la ciudadanía luego que se confirmara que se sufrió un ataque en la división del gobierno digital de la SECPRES, agregando que la información estaría en un código cifrado. Una situación esta de los hackeos que hemos venido conociendo ya en más de una oportunidad. Y bueno, para conversar precisamente de este tema, está con nosotros Miguel Sangüesa, que es director de UTEM Virtual de la Universidad Tecnológica Metropolitana. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué estamos?
Qué bueno, todo bien, Miguel, muchas gracias por permitirnos estos minutos y también a nuestros auditores. Y bueno, Miguel, comenzar de inmediato preguntando por esta situación que se daba a conocer ayer, donde se sufre nuevamente un ataque a una división del gobierno de nuestro país que afecta, según lo que se ha señalado, este tema de las claves únicas, que es algo tan importante hoy en día para poder realizar una serie de trámites. ¿Cómo se analiza esta situación y que estos ataques, que bueno, no es primera vez que ocurren, puedan llegar incluso a estas áreas de gobierno que uno se imagina pueden estar tan protegidas?
A ver, lo que vivimos el 8 de octubre, yo lo asemejo quizás a una de las crisis más grandes que estamos teniendo a nivel de seguridad dentro del Estado, y que aún no se le ha dado la importancia que requiere. Esto, tal y como decías previamente, se suma a la cantidad de vulnerabilidades que ha demostrado el sistema en su conjunto ante los distintos ataques por personas, máquinas que de una u otra forma logran penetrar a información que es reservada. Uh-huh. Por lo tanto, desde mi percepción, creo que estamos frente a un hecho gravísimo, no porque hayan atacado, bien lo dijiste, es decir, constantemente cualquier sistema recibe ataques todos los días. El problema es que tan vulnerables somos. Y en este aspecto, no estamos hablando de un negocio chico, y perdónenme la comparación. Claro. Estamos hablando del Estado de Chile, estamos hablando de las claves de millones de personas que de una u otra forma estamos ligados a los distintos servicios que nos ofrece el Estado.
Correcto, y sobre todo en este tiempo que esta clave única sirve además para realizar tantos trámites con respecto a esta situación de emergencia, los permisos. Y en ese sentido, Miguel, te quería preguntar, ¿qué recomendación se podría entregar para que los usuarios puedan mantener también seguros sus datos? Porque claro, uno dice, en el fondo atacan el servidor principal, pero ¿qué pasa con cada persona? ¿De qué manera puede protegerse uno de esta situación?
Bueno, aquí hay dos tipos de seguridades que uno tiene que aplicar. La primera seguridad, efectivamente, es la seguridad personal, y la segunda seguridad tiene que ver con los responsables de administrar el sistema. Si nos concentramos en la seguridad personal, yo creo que aquí es un poco lo que hay que mejorar es la cultura, y me refiero a la cultura de seguridad interna. Desde cosas tan domésticas como cuando uno va al cajero y no cubre cuando está ingresando la clave, por ejemplo, son cosas muy domésticas, pero claro, son esenciales. Y lo otro es la administración propia de la clave para estos sistemas informáticos a los cuales nosotros ingresamos. Es, yo siempre lo he dicho, la clave más común en cualquier sistema es ASDS. ¿Y por qué digo ASDS? Porque son las letras del teclado que están en la segunda fila y que son las más fáciles de recordar.
Ah, claro.
Entonces, siempre uno recurre a claves muy domésticas y muy fáciles de poder ocupar. El 1234, el ASDF, el nombre de la hija, del hijo, el número de carnet, qué sé yo. Entonces, a veces uno confunde y dice, necesito recordarle y que no se me olvide. Sí, pero cuidado. Primero, que la clave no sea muy obvia, porque las claves obvias son fácilmente recuperables.
Sí.
Segundo, y que es muy fácil también, tenemos la mala costumbre, para que no se me olvide la clave, anoto la clave en un papelito y lo dejo pegado a la vista. Son situaciones... Sí. Casi tragicómica, pero ¿qué sucede?
Claro.
Lo otro, me ocurre compartir mi clave con terceros. No, aquí esta persona es de confianza, necesito compartir con él. No, anota mi clave e ingresa. Ese es un tema de cultura de la seguridad que uno no la tiene concebida. Entonces, ahí hay temas que son importantes. Los niveles de seguridad que yo le voy a aplicar a mi clave siempre pasan por mientras la mayor cantidad de letras, ya sea mayúsculas, minúsculas, números, signos, y lo otro, que sean claves compuestas. Es decir, yo podría armar mi clave a partir de las primeras letras del nombre de mi hijo, más los últimos dos dígitos de la fecha de nacimiento, sumado a las últimas tres letras del nombre de la mascota, no sé, pero pueden haber conceptos que no sean obvios de recordar para terceros y que sean fáciles de recordar para uno. Entonces, yo creo que va primero por la cultura de uno desde el punto de vista de la seguridad, no compartir las claves, no estar haciendo claves muy obvias, y lo otro, también muy importante, cuidado donde uno ingresa sus claves, y a qué me refiero donde uno. Por ejemplo, si vas al aeropuerto, yo siempre sugiero que las transacciones bancarias no las hagan desde el aeropuerto, desde la Wi-Fi del aeropuerto.
Claro.
No estoy desconfiando del aeropuerto, sino que estoy desconfiando de las redes, al aire, de las redes libres.
Claro.
Si uno va a un mall y ocupa la Wi-Fi del mall, por mucho de que ellos apliquen niveles de seguridad, son redes libres. Entonces, terceros pueden tomar esas redes y de una u otra forma hay un mayor riesgo o probabilidad de quien pueda tomar tus claves. Entonces, yo diría que son costumbres, y bien digo, cultura desde el punto de vista de la seguridad de cada uno.
Así
y respecto
es.
De la situación particular de lo que ha sucedido ahora con la clave única en la FedTrack, lo primero es cambiar sí o sí la clave. Es decir, la misma FedTrack ha dado recomendaciones para que la gente esté cambiando su clave. Entonces, yo creo que en este instante, sí o sí, por un tema de seguridad, preventiva o reactiva, como quieran llamarle, cambia su.
Perfecto. Estamos conversando hasta ahora con Miguel Sangüesa, que es director de UTEM Virtual, ahí en la Universidad Tecnológica Metropolitana. Miguel, mi otra pregunta es con respecto a algo que mencionabas también de la gravedad que se vivió con el Banco Estado, un órgano vital también para el Estado propiamente tal, y también esta situación deja a la ciudadanía en la pregunta de, bueno, ¿de qué manera se trabaja para que esto no siga ocurriendo? ¿De qué manera se debe trabajar o debe funcionar el Estado para evitar estas situaciones?
Uy, ahí nos pones en aprietos, porque aquí yo tengo una muy mala noticia. La mala noticia tiene que ver que Chile en su conjunto, desde hace mucho tiempo, no se ha preocupado de la ciberseguridad como debiese de preocuparse. ¿Y a qué me refiero con esto? La última vez que, por ejemplo, se generó una ley de seguridad de la información respecto del manejo de los nombres fue hace 20 años.
Wow.
Entonces, hace 20 años no estaba el WhatsApp.
No, claro.
Entonces, si yo mal no recuerdo, y aquí voy a hacer el enganche de dinero con Banco Estado, hace un par de meses atrás se levantó una gran polvareda producto de que los nombres de los que estaban inscritos para votar salieron a la luz pública. Y el CERVEL dijo de que la ley decía eso, que había que publicar todos los nombres con la dirección y los datos. Y esto tiene relación justamente con la ley. La ley no está preparada para los hechos que se vienen. Y respecto a lo que sucedió con el Banco Estado, efectivamente pasa eso. El problema aquí son muchos con el Banco Estado. Primero, que efectivamente vulneraron los sistemas.
Sí.
Segundo, que el nivel de daño que hubo todavía se desconoce, pero fue grave. Porque por algo las sucursales del Banco Estado cerraron por un día completo. Es decir,
claro.
yo no recuerdo, salvo el feriado bancario que se hacía siempre para el 31 de diciembre, años A, pero no recuerdo que un banco completo haya cerrado todas sus sucursales. Entonces no fue menor. Ahora, ¿cuál va a ser el problema? Los descubrieron, una vez que los descubran, ¿qué van a hacer? ¿Qué les permite hacer la ley? ¿De qué forma los vamos a atacar? ¿Qué vamos a hacer para poder prevenir que estos ataques prosigan? Entonces, ahí se junta con... Y por otro lado, efectivamente, las entidades, como los bancos, tienen que invertir en ciberseguridad. Y eso lo han hecho algunos, no todos. Y yo creo que ahí estamos, lamentablemente, pagando los platos rotos, los que somos los usuarios, porque efectivamente, es decir, es cosa de que uno averigüe cuántas personas que trasladaron su jubilación, por ejemplo, al Banco Estado, tuvieron que devolverse o tuvieron problemas para poder seguir cobrando su jubilación después de este ataque de ciberseguridad.
Sí.
Y eso es un daño a la sociedad, producto de que no se han tomado los resguardos para poder cubrir nuestros bienes. La seguridad no se trata de poder defenderse de los ataques. La seguridad no se trata de poder contar cuántas veces nos atacaron. La seguridad se trata de entregar confianza. Y eso es lo que en este instante los chilenos de una u otra forma estamos perdiendo por lo que está sucediendo.
Así es. Bueno, Miguel Sangüesa, director de UTEM Virtual de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Miguel, muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia y también con nuestros auditores a esta hora.
No, gracias a ustedes y quedo a disposición.
Muchas gracias, que estén muy bien y que tengas buen día.
Igualmente a ustedes, que sea una buena jornada.
Hasta luego.